Bienvenidos a Cuéntame LR, un espacio de entrevistas únicas y divertidas que pondrán en aprietos a sus invitados bajo la conducción de Pilar Valdeón. Bienvenidos una semana más a Cuéntame LR, yo soy Pilar Valdeón y hoy les traigo un invitado que tiene el talento de animar a cualquier auditorio, hacerlos disfrutar de un buen concierto. Y él se ha propuesto algo que es muy interesante, hacer bailar a más o a todas las generaciones posibles de una misma familia. Su voz es espectacular y vamos a ver de quién se trata, ya en el título lo sabrán. Pero él es Mauricio Mesones, a quien le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas de la República. ¡Bravo!
¡Bravo! Ana Pilar, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí en este espacio. Dispuesto a responder todo lo que quieras. Para mí está muy bueno todo esto, lo de los podcasts. Me parece una forma muy interesante, muy divertida y muy importante para poder comunicar.
Así es, este tema de una nueva propuesta, ¿no? Justamente en el confinamiento. Mauricio,
exactamente.
¿Cómo has manejado este tiempo de cuarentena? Ya que para la industria musical pues ha sido una para de la noche a la mañana, ¿no?
Ha sido difícil. Yo el 2019 arranqué con mucha fuerza. Yo hasta la mitad del año 2019 estuve trabajando con Barreto. Después salgo de Barreto y a los 2-3 meses regreso tocando en el Vivo por el Rock. Algo que yo tampoco lo esperaba. O sea, es algo que yo siempre voy a estar agradecido, ¿no? Que me hayan dado la oportunidad de empezar en uno de los festivales más grandes, bueno, creo que es el más grande del país.
Sí, lo es.
Y de ahí todo el viaje comenzó a ser cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Yo el 2020 tenía preparado toda la primera mitad del año, yo la tenía prácticamente cerrada en enero. Todas las fechas casi ya estaban cerradas en enero, para la primera mitad del año, y yo había dejado julio y agosto para grabar lo que iba a ser el nuevo disco, y bueno, mira lo que pasó. Entonces, lo que hicimos fue adaptarnos a los cambios, igual que todo el mundo. Dijimos, bueno, van a ser 15 días, y después de los 15 días yo ya sabía que iba a durar más. Entonces, ahí fue donde comencé a hablar con los chicos de la banda y preguntarles cómo era la capacidad que tenían para poder grabar cada uno desde su casa. Entonces hicimos pruebas, grabamos algunas cosas, y bueno, casi en el 2020, a partir de marzo, más o menos, hasta todo el 2020, desde marzo, o sea, en 9 meses, 10 meses, grabamos prácticamente un disco, ¿no? Grabamos 10 canciones en todo un año. Y yo creo que ha sido interesante, ¿no? No solamente canciones, sino también hicimos videos, hicimos un montón de contenido, porque yo creo que era importante que la gente sepa que no hemos parado. O sea, que no podamos tocar en vivo no quiere decir que no hayamos, que hayamos parado, ¿no? O sea, nosotros hemos seguido grabando, hemos seguido haciendo conciertos en streaming, estuvimos nominados como proyecto al streaming del año en unos premios. Hicimos algunos conciertos cuando se podía salir, nos fue muy bien, pero ha sido un año duro, ¿no? O sea, es difícil ver cómo tus colegas y tus amigos se tienen que ir dedicando a otras cosas. Yo estoy muy orgulloso de ellos porque no se rinden, pero sí me da mucha pena, ¿no? Que tengan que hacer otras cosas.
Claro, sobre todo porque el mayor ingreso creo que para los dos es en el tema de los conciertos, ¿no? Entonces, que no hay conciertos, uno tiene que buscar, sí, así la manera, porque un año para poder sobrevivir o igual los ahorros se acaban.
Claro.
Es complicado. Justamente hace poco has lanzado un nuevo tema musical. Coméntanos un poco de esto.
¿Hace poco cuál? En enero saqué una canción, en febrero acabo de sacar otra, marzo voy a sacar otra con video. Esta semana, el viernes pasado, bueno, primero te cuento por cómo fue, ¿no? El 8 de enero lancé una versión de Lejos, una canción de 6 voltios, tiene un sonido tropical muy interesante. Yo ya estaba viendo la posibilidad y también la forma de ya... yo no voy a renegar del tema de los covers o de las interpretaciones. No voy a renegar, ¿por qué? Porque yo las hago con mucho cariño y con mucho respeto. Yo no grabo una canción que no sea mía si no tengo el permiso y la autorización del autor. Pero sí sentía que había la necesidad de hacer algo propio. Entonces, lo último que sacamos de un cover fue lo de 6 voltios en enero. Y bueno, el 5 de febrero salió La Cumbia del Amor. La Cumbia del Amor es el primer single del disco de temas propios que estamos ya terminando de grabar.
¿Qué tal la acogida? Porque veo que tiene ya más de miles de reproducciones.
Sí, o sea, en 3 días yo creo que ya debemos estar pasando las 8.000 reproducciones. Para un nivel macro, a nivel de wow, industria musical y todo eso, o muchos artistas, de repente no lo ven como un número muy grande. Pero este es un número de un proyecto que recién está empezando. Este es un número de un proyecto que no compra likes ni suscriptores.
Claro. Y tener en cuenta, ¿no?, de que tú saliste de este grupo pues muy conocido que es Bareto, y posteriormente, o sea, tuviste un tiempo para pensar bien, analizar ese proyecto que ibas a hacer junto a un nuevo grupo, y viene el tema de la pandemia, y igual darle para adelante, ¿no? Justo mencionando
esto
de Bareto, ¿te molesta que cuando te presenten digan que eres el ex vocalista de Bareto o el ex integrante de Bareto? ¿Cómo te sientes al respecto?
No tiene por qué molestarme porque es verdad. O sea, es algo que yo hice, ¿no? Y ese ex se va a ir borrando mientras la gente vaya conociendo más el trabajo que estoy haciendo.
Así es.
A mí no me molesta. No me molesta.
Y para refrescar,
ellos van, al final ellos van a terminar siendo mis ex.
Eso, para que la gente también se contextualice un poco. Antes de Bareto, ¿en qué otros grupos has estado? ¿Cómo ha sido tu carrera?
Antes de Bareto estuve por todos lados. Estuve trabajando como músico independiente, cantando en orquestas, tenía proyectos. Pero yo creo que el momento en el que se marca una etapa importante, porque bueno, pasó todo, fue en el Perú, había toda una coyuntura que se dio a nivel de peruanidad y de tropicalismo. Entonces yo creo que yo estuve por un montón de sitios hasta que, bueno, me llaman de Bareto. A mí me lleva David Haddad, que en esa época era el percusionista. Yo cantaba con él en un grupo muy muy divertido de salsa que se llamaba La Picante. Entonces llego ahí a Bareto de una manera casual.
¿La salida también fue casual?
No, la salida fue inesperada para todos, pero dejémoslo en el pasado. Una de las cosas por las cuales yo ya decidí emprender esta nueva etapa con este tipo de trabajo es porque ya perdoné lo que pudo haber pasado.
Bueno, vamos a volver al pasado, pero de un pasado bonito. Y
ay, qué miedo.
Hablemos sobre de dónde nace este gusto por la cumbia, la chicha, la salsa, la trova también. ¿Cómo crees que en ti nació este gusto por estos géneros?
Yo creo que no hubiera tenido un gusto, yo no hubiera entrado a un gusto por la música tropical peruana si es que no hubiera tenido un primer acercamiento con la música andina. Yo creo que por ahí parte todo, ¿no? La música andina, la música latinoamericana. Yo creo que por ahí parte el gusto a todo lo que vino después, ¿no? Mi casa muy musical, escuchando música de diferentes partes. Y yo creo que por ahí nace, ¿no? La música andina me llevó a escuchar un montón de cosas más.
¿Pero lo descubriste tú solo o fue que...?
No, en casa. Mamá, papá, mucha música andina. Obviamente que escucho, tengo muchas influencias de las personas con las que yo compartía, ¿no? Con mi abuelo escuchaba tangos, con mi abuela escuchaba boleros, con mi otra abuela escuchaba música brasilera, también boleros. Con mi papá escuchaba huayno, mi mamá es brasilera, mucha música francesa. Pero si bien es cierto, he tenido influencia de todos lados, lo que marca mi vida es la música andina, la música peruana. Ojo, no te voy a decir que no he escuchado otras cosas, ¿no? Yo soy de una generación que creció escuchando Los Fabulosos Cadillacs, Los Decadentes, pero era gracioso porque cuando yo estaba, no sé, yo estaba escuchando Jaguar o Iyapu, la gente de mi generación, mis contemporáneos, estaban escuchando Nirvana. O sea, y no te digo que no para que sea feo para mí, simplemente que no me llamaba la atención en ese momento, mi horizonte estaba por otro lado. Mis amigos estaban escuchando Nirvana o Pearl Jam y yo estaba escuchando Jaguar, Los Destellos, los mismos.
Para usos y colores.
O sea, no es un floro. O sea.
Pero para usos y colores, como dice el dicho, no ha escrito los autores, así que...
Sí, lo que pasa es que lo mío no es un floro, o sea, yo no me estoy subiendo a un carrito, al carrito del carrito tropical. O sea, yo de chiquito escuchaba cumbia, escuchaba música tropical peruana, escuchaba alpujarras, ¿entiendes? Me gusta.
Claro, entonces a lo largo de los años eso se ha intensificado, creo, por más allá de solo escuchar, ya lo pasaste a aplicar, ¿no? Tú también te has desempeñado como docente en una universidad aquí del país, ¿verdad?
Actualmente yo trabajo como docente en una universidad. Tengo la oportunidad y la gracia de que en estos momentos... ha sido un gran soporte económico para mí en estos momentos tan complicados.
¿Y qué les recomiendas a tus alumnos que escuchen sobre música?
Yo no les recomiendo que escuchen nada en especial, porque ahí yo ya estaría derivándolos hacia un gusto personal. Y la idea no es que yo los lleve hacia lo que a mí me gusta, sino que ellos vayan experimentando con todo para que puedan tener una opinión crítica.
Ok, descubriendo. Bien, Mauricio, vamos a hacerte una pregunta que resume o la gente que te ha escuchado en algún momento le gustaría saber, y es: ¿qué sentimiento tienes tú cuando cantas Cariñito? Ya que es una de las canciones más emblemáticas, creo, de las que has interpretado.
Qué bonita pregunta. Mira, Cariñito, cantar Cariñito para mí es importante siempre, porque es una de las canciones, como tú dices, que me ha traído muchas satisfacciones. El momento más importante para mí fue haberla escuchado en el Estadio Nacional cuando entra la delegación peruana en los Juegos Panamericanos. Ese fue un momento importante para mí, ese fue un momento bonito para mí. Yo no me encontraba en Perú cuando pasó todo eso. Estábamos de gira, pero escucharlo, verlo, para mí fue un momento muy, muy, muy bonito, ¿no? Yo poder decirlo, o sea, ese video lo voy a poder ver acá unos 20 años. Y decirle a mis hijas o a mis nietas, mira, estás escuchando a tu papito o a tu abuelito. Cantar Cariñito es importante, cantar Cariñito es gratificante. La volví a grabar con arreglos diferentes, la volví a grabar en una versión muy, muy, muy diferente. Hablé con la señora Eugenia, que es la viuda de Ángel Aníbal Rosado, le presenté la propuesta y ella encantada de cederme los derechos. Como te dije hace un ratito, yo no grabo una canción que no es mía si no tengo el permiso firmado con el autor.
Es la mejor manera también para poder tener un trabajo más limpio, ¿no? De siempre con transparencia y cantar.
Yo no grabo y de arreglo después. Yo primero pido permiso y les presento mis respetos y la grabo, si es que me dan el permiso. Si no me dan el permiso, que también ha pasado, no la grabo.
Qué bueno que sea por lo legal, como se dice. Entre otras canciones, antes que pase a otra pregunta, ¿alguna vez has cantado Cariñito, volviendo al anterior, has cantado Cariñito y has estado a punto de llorar, de botar lágrimas, de interpretar esa canción?
Sí, claro. Uno de los conciertos más... yo tenía la oportunidad de viajar mucho y yo soy de una generación que creció viendo, de repente no saben lo que les digo, pero son videos en VHS, es un formato de unos cassettes grandotes, que creció viendo videos de un festival muy importante que se llama el Festival de Jazz de Montreal. Y en el año 2017, nosotros vamos invitados al Festival de Jazz de Montreal, en el que para mí era un momento muy importante. Yo creo que ese fue un momento muy importante para mí, entendiendo que ese es uno de los festivales más importantes que hay en el planeta. O sea, yo lo veía de chiquito y ahora estar en ese escenario para mí fue muy gratificante. Yo creo que ese día sí casi me quiebro. Y bueno, eso es con cariñito, ¿no? De ahí haber podido cantar en el Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional son cosas importantes que yo he tenido en mi vida, ¿no?
Momentos que vas a atesorar pues para siempre, ¿no? Que se quedan de sí. Recuerdo. Escucho tus canciones y me ves, yo soy joven. Pensarás pues que no he escuchado.
No te veo, pero por la voz te...
Okay. Bueno, yo he escuchado las canciones pues en reuniones familiares, ¿no? Mis papás las han escuchado. Son las canciones que cuando uno las escucha en otro lado dice, wow, esta canción me hace acordar a mi familia, cuando tal persona hacía tal cosa. O sea, qué bonito reencontrarse con una canción en esos tiempos que de niños uno ha vivido, ¿no?
Eso es lo importante, es que te decía, hicimos un trabajo interesante e importante con Barreto en una época, ¿no? Yo creo que digan lo que digan en cualquier momento, que si hacían covers, que si no hacían covers, por lo menos cuando se comience a hablar de la historia, de alguna manera, de la música peruana o de qué pasó entre el 2000 y el 2020 en la música tropical, por lo menos alguien va a tener que nombrar el trabajo que hicimos con Barreto.
Sin duda que sí.
Sea bueno o sea malo, pero alguien lo va a tener que nombrar. Y yo creo que también pasa por el hecho de que éramos un grupo en el que podíamos unir a toda la familia, al abuelo, al papá, a la mamá, al hijo, todos bailando en un mismo género. Y yo creo que en el Perú la música tropical es uno de los pocos géneros que puede generar esa reacción. Por eso es el género más bailado, más tocado, más consumido en este país.
Claro, y se demostró esto en los Juegos Panamericanos, ¿no? Al colocar esta canción que muchas veces fue, no se da a conocer visiblemente, pero pues ante un evento tan importante que lo hayan dado a conocer, pues creo que marca mucho, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a nuestra secuencia de preguntas ping-pong y la dinámica consiste en responder 5 preguntas random acerca de la vida. Y tienes que ser lo más sincero posible. ¿Estás listo?
Hay que ver qué tan random son. La última vez que comencé a responder preguntas random fue con mi amigo Carlos Arauz, que terminamos hablando de pornografía 20 minutos.
No, esos son muy personales para que interiorices. Y a ver, para que sea más sincero, pues responde lo más rápido que puedas y a ver qué te sale pues en el momento, ¿no?
Claro, ¿tengo que responderte con una palabra o solamente me puedo explayar rápidamente?
Te puedes explayar, pero la respuesta sea breve para que sea menos pensada y más espontánea. Listo.
Dale.
Empezamos. La primera, describe tu infancia en una palabra.
Mi barrio feliz.
La segunda, algo que te gusta y no te atreves a decir o hacer.
Escuchar Cristian Castro.
¿Por qué?
Me gusta, pero no lo digo.
Ok. A ver, esta es un poco incómoda, pero a ver cómo respondes si te sales de... La pasas piola, como se dice. ¿Cuánto ganas?
No gano mucho.
Ceros.
Gano menos de lo que la gente cree.
La siguiente. Termina la frase. ¿No viviría con una persona?
Traicionera.
La última. ¿Tienes la conciencia tranquila?
Siempre, sí.
Qué bueno, Mauricio. Bien, la última, yapita, ¿volverías a participar de Cuéntame LR?
Claro que sí, la he pasado muy bien. De verdad, es el primer podcast que estoy haciendo. O sea, para mí es una experiencia nueva, así que estoy muy feliz.
Ojalá que sea el primero de muchos. Bien, Mauricio, muchas gracias por haber aceptado estar en Cuéntame LR. ¿Alguna invitación que te gustaría hacer al público que nos está escuchando?
Sí. Me gustaría invitar a toda la gente a que me siga por todas las redes sociales. Escríbanme, síganme, si tienen algún mensaje, háganmelo llegar porque yo mismo manejo mis redes sociales. Entonces, si algo les gusta o algo no les gusta, escríbanme que yo mismo les voy a responder. Acá no hay community manager.
Ya saben, gente, van a tener un contacto directo por Mauricio Mesones. Gracias, Mauricio, una vez más. Y hemos llegado a la parte final del podcast, pero antes de despedirnos, los invito a escuchar nuestros siguientes programas a través de Spotify, eBook, Google Podcast, y también puedes seguirnos a través de las redes sociales de La República. Hasta el siguiente episodio. Chao para todos.
Gracias por escuchar Cuéntame LR. Sigue este y otros episodios a través de Spotify, iBooks, Google Podcast y las redes sociales de La República.